La semana que viene celebra, como saben, el PP su congreso. Luisa Fernanda Rudi es la presidenta de este, que es el 17 congreso del Partido Popular. Luisa Fernanda Rudi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
Prácticamente esto está bastante claro, ¿no? Lo del congreso, está claro que Rajoy es el líder del Partido Popular. Parece que hay una cierta discusión en torno a si va a haber coordinador general o no. ¿Usted cree que al final Maillo va a ser el nuevo ACB? Está por ahí Alfonso Alonso. ¿Esto cómo está?
Bueno, pues eso solo lo sabe cómo está Mariano Rajoy. En nuestra organización, el candidato presenta su equipo y se vota la candidatura conjunta, con lo cual es decisión personal del candidato a presidente, en este caso de Mariano Rajoy. No lo sé, yo la verdad es que no me atrevo a hacer predicciones, porque eso es, insisto, es decisión muy personal. Hemos tenido en el partido, como ya se ha recordado, los dos modelos.
Sí.
En la etapa de Francisco Álvarez Cascos como vicepresidente del gobierno de Aznar, era secretario del partido y hubo un coordinador que era Ángel Acebes. Ha habido otros casos en los cuales no. En fin, esta, insisto, decisión personal de Mariano Rajoy.
Sí. Sí. Seguimos. O sea, ahora lo unimos nosotros. Y usted no tiene ninguna predilección, ya sé que es la presidenta, pero ¿qué le parecería más conveniente? ¿Una secretaria general sin coordinador o una secretaria general con coordinador?
Mire, no lo sé. Mire, insisto, es modelo personal.
Sí.
Yo, como presidenta del partido en Aragón, pues he tenido un secretario general que entonces yo estaba en gobierno y él no era miembro del gobierno, él era senador.
Sí.
Pero mire, insisto, no da igual lo que yo vaya a decir, da lo mismo.
Hombre, usted es una veterana del partido y su opinión supongo que será tenida en cuenta. El otro punto caliente es la maternidad subrogada o los vientres de alquiler, que no aparece en la ponencia social, pero hay gente de peso como Núñez Feijóo o la presidenta Cifuentes, que es partidaria de la regulación. Otros han dicho, como por ejemplo la compromisaria Méndez Monasterio, que es algo que vulnera derechos fundamentales y que el Partido Popular no debía de regularla. ¿Va a haber debate sobre este asunto abierto? O sea, ¿se va a discutir alguna fórmula de compromiso o no se va a llevar este asunto al Congreso al final?
Bueno, la forma de trabajo, es decir, como usted bien recuerda, en el texto inicial de la ponencia no aparece.
No aparece, ciertamente, pero unos y otros han reclamado el asunto.
Hay enmiendas, vamos a ver, ha habido 4.000 enmiendas,
sí.
O sea, ya ahora voy a hablar de lo que me pregunta, pero permítame que haga una reflexión previa. Ha habido 4.000 enmiendas a las 5 ponencias, con lo cual lo que quiero decir es que se está hablando de este asunto que no creo yo que sea el más importante ni tan siquiera el que más enmiendas haya concitado, pero en cualquier caso entiendo que es novedoso para los medios de comunicación. A lo largo
y para la opinión pública es un asunto importante,
¿no?
Es un asunto importante.
Sí, es un asunto importante, es un asunto importante y ahora voy a dar mi opinión personal,
sí.
que no va a ser, obviamente, y ahí tendrán que decirlo los compromisarios.
Sí.
Pero lo que decía, los ponentes están trabajando, los equipos de ponentes, con todos los enmendantes, hay enmiendas que se van incorporando ya y las que no se incorporen, pues efectivamente se debatirán en comisión, y aquella enmienda que en comisión sea aprobada se incorpora al texto, o la enmienda que no sea aprobada pero que tenga un apoyo superior al 30%, bueno, pues se debatirá en pleno. Ese es nuestro procedimiento. Luego, por tanto, si no llegan a un acuerdo, si el ponente no pacta una transacción con unos y con otros, pues se llevará a debate y a votación. Mire, me decía que es un tema, yo creo que es un tema que no es para improvisarlo. O sea, yo creo que este, como otros temas y de la sociedad, quizás están meditando poco. No es un tema que tenga una solución sencilla y en ocasiones yo creo que vivimos una época en la cual queremos soluciones simples y rápidas para temas complejos. Mire, en este asunto, indudablemente, hay una parte que algunos de mis compañeros han dicho que sí, porque efectivamente puede ayudar a que sean padres aquellas personas que por métodos naturales no pueden serlo, pero a partir de ahí yo creo que hay que mirar los otros efectos de este asunto. Y los otros efectos son, por una parte, los niños así concebidos, si en algún momento quieren conocer su origen biológico. O sea, ahora estamos comprobando como niños que fueron adoptados hace 30, 40 años, 50 años, están pidiendo, y yo creo que con razón, conocer cuál es su origen biológico. bueno, pues yo no sé si este asunto en los hijos concebidos de esta manera está resuelto. Yo creo que ahí se abre un problema de futuro que no sé si se está valorando.
Y luego la licitud de un contrato de ese tipo, claro, exacto, de las mujeres.
Y ahora iba la otra parte, otro aspecto que también yo creo que requiere una meditación muy muy serena.
Ya.
Y es el efecto que hace en las mujeres. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Comerciar? O sea, ¿pagar por el uso del cuerpo de una mujer?
Ya,
entonces,
esa es la cuestión.
Por
claro.
Eso quiero que son, creo que son, yo sé que hay países que lo tienen.
Sí.
En Europa no sé si hay alguno que lo tenga.
Sí, el Reino Unido.
El Reino Unido, pero no es mayoritario
no,
en Europa. Esto
y,
es,
el Tribunal de Derechos Humanos recientemente ha fallado por un caso como este diciendo que no, que bueno, que no se puede vender el cuerpo a una mujer, ¿no?
Claro, yo creo que es un tema para sosiego, para debatirlo con sosiego. Y además, con muchos datos, algunos yo científicos que no tengo en la mano, pero insisto, yo creo que en este momento, es decir, hemos asistido a niños que quieren, bueno, ya personas adultas,
claro,
que se han enterado que han sido adoptados y quieren conocer su origen biológico. Bueno, en este caso yo no sé cómo está resuelto este asunto, porque hasta donde yo sé, las donaciones de semen son, yo creo que no, el donante no es conocido, ¿no?
Ya.
Es decir, sí, bueno, pues por eso digo que...
Sí, la ve usted relatando las objeciones, más que... Bueno, vamos a ver, alguno de los compromisarios, visto que no hay consenso, ¿no? Por lo menos ese dato tenemos que anotarlo, ¿no? Lo que propone es que alguna de las enmiendas de esas 4.000, por lo que he visto, proponen el voto en conciencia, ¿no? O sea, que el Partido Popular sea un cauce amplio, suficientemente amplio, para que en estos asuntos tan delicados, pues los que no están de acuerdo puedan votar conforme a su conciencia. ¿A usted qué le parece esta solución?
Mire, lo del voto en conciencia ha habido en nuestro partido, se ha debatido en sucesivas ocasiones. Yo creo que hay que seguir hablando sobre ello. Mire, yo de este congreso, insisto, no creo que el tema más importante que vamos a debatir sea este asunto. Y yo no creo que espero que se llegue a un punto de encuentro y que no salga una manifestación, porque creo, si me permite la expresión, que es un tema que debe de estar todavía, se debe pensar y hablar mucho sobre él.
O sea, usted sería partidario de que no se pronuncie el partido. Vamos a ver, ¿qué me dice usted de Aragón? Porque Podemos prolonga y prolonga la posibilidad de un acuerdo con Lambán, con los presupuestos. Ahora piden que Fernando Jimeno, que es el consejero de Hacienda, se quite de medio. Bueno, esto ¿cómo se puede solucionar? Porque no hay manera. Piden dinero, piden endeudamiento. Lambán lo tiene muy complicado.
Mire, este es un problema que tiene su origen en la elección del señor, en el debate de investidura del señor Lambán en julio del año 2015. La izquierda en Aragón suma más escaños que el resto de partidos y, por tanto, dos escaños más. Quiero decir que bueno, aquí normalmente el mapa político siempre es muy plural. No ha habido mayorías absolutas nunca y siempre son bloques de centro-derecha o de izquierda. Entonces, el problema que hubo es que el señor Lambán solo se preocupó de cómo conseguía su investidura. Él tiene 18 diputados, la mayoría son 34. En aquellos momentos, para que el Partido Popular no gobernara, es decir, para que no gobernara yo, para saber que había sido la presidenta los 4 años anteriores, hubo un pacto de izquierdas, se sumaron 2 escaños de Xunta Aragonesista, con lo cual son 20, se sumó una Izquierda Unida 21 y los 14 de Podemos. Pero Podemos lo único que hizo fue apoyar la investidura y a partir de ahí no da estabilidad parlamentaria.
¿Y la solución, que son elecciones? ¿O usted cree que todavía hay un acuerdo posible entre PP y PSOE?
No, PSOE, vamos a ver, el presidente Lambán ha dicho con el Partido Popular no quiero saber nada.
Ya.
No, vamos, su frase taxativa ha sido decir que o habrá presupuestos izquierdas o no habrá.
Ya.
Por bueno, tanto, es su responsabilidad.
Ya. Una última cuestión. Bueno, es previsible que en marzo tengan ustedes congreso regional. Yo no sé si al final Luis María Beamonte va a ser su sustituto. Usted es senadora. ¿Qué tiene por delante, Luisa Fernanda, en la vida política, después de haberlo hecho casi todo? Ya, yo no sé qué no ha hecho usted en política.
Pues la verdad es que, como usted dice, en fin, sí, mi partido me ha dado la oportunidad de ser casi todo. Fui alcaldesa de Zaragoza, presidenta del Congreso de los Diputados en el 2000, presidenta de Aragón, eurodiputada. Pues mire, en estos momentos, como usted bien recuerda, soy senadora autonómica, por tanto, el horizonte lo que tengo es seguir siendo senadora autonómica.
Luisa Fernanda Rudy, gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos con esa reflexión. Este asunto de la maternidad subrogada es suficientemente complicado para no darse prisa. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias.